Acompañamos en este boletín informativo Tony Simón y Ariana González. Gracias.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Muchísimo gusto en que estén nuevamente aquí conmigo. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque en la figura de una mujer cubana vamos a recrear quizás en la figura de miles de mujeres cubanas, con anécdotas, con ensayos, con datos biográficos, pero desde luego ella es ni más ni menos que Teresa Fernández Oneira. Teresa nació en La Habana en 1947. Es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes importantes a la historia de Cuba con sus obras que van desde Apunte, desde el destierro, hasta la contribución última que tiene y que está haciendo y cuyo volumen número 2 se va a presentar próximamente, Mujeres de la Patria. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hoy vamos a conocer a muchas mujeres que ustedes, quizás los que están dentro de Cuba y han estudiado, desconocen de la presencia de esas mujeres en la lucha libertaria de Cuba, quizás después en la lucha post-libertad en la República, porque ese régimen despiadado, ese régimen les ha quitado a ustedes el valor de la memoria histórica y les ha encerrado en una burbuja de mentiras, idolatrando ídolos falsos, figuras foráneas que nada tienen que ver con la verdadera historia y la raíz cubana. Dicho esto, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a Teresa Fernández. Muy buenas tardes, Teresa, y bienvenida a Mujeres de Cuba.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y me siento honrada porque es un programa sobre mujeres y estas son las mujeres que nos precedieron y que las cubanas y todos los cubanos debemos conocer.
Nace en el año 47 en la ciudad de La Habana. ¿De qué parte de La Habana eres, Teresa?
Bueno, nací en la calle San José, pero después viví en El Vedado, antes de venir de Cuba en el año 61.
Vienes en el año 61, eres bien joven.
Sí.
Vienes por razones políticas, me imagino, cuando sí. Llega la dictadura al poder.
Correcto.
¿Y dónde te instalas y empiezas a estudiar? ¿Y qué cambios sentiste en tu vida? Eras como un adolescente, más o menos.
Sí, tenía 14 años. Y bueno, fue muy difícil al principio porque fue una vida totalmente diferente, a pesar de que conocía el idioma porque allá en Cuba lo había estudiado, pero nos tuvimos que volver a comenzar de cero, ¿no? Para hacernos aquí una vida. Y bueno, empecé a estudiar en la high school, o sea, terminé la segunda enseñanza, fui a la universidad. Vivimos en España, mi familia y yo, por casi 2 años, donde terminé el bachillerato. O sea que todo eso me vino muy bien. Y mi amor por la historia siempre ha sido muy grande, por lo que yo me ponía a leer y a leer y a leer y a leer y no veía en los libros de historia, especialmente de Cuba, no veía nada relacionado con las mujeres, o muy poquito.
Cierto.
Y eso fue lo que más que nada me inspiró a mí a empezar a investigar y a desenterrar nombres.
¿Desde cuándo comienza Teresa Fernández Oneira esta ardua investigación en la universidad, en bibliotecas, en cuanto lugar hubiera un espacio que hablara de las mujeres de la patria? ¿Y qué tiempo te llevó la confección de un primer volumen? Que déjenme decirle, yo tengo el 1 y el 2 en la mano. Si hay algo que yo aprecio de la labor es que ella ha ido de forma sistemática poniendo todas las citas de donde ella ha sacado los datos, de donde ella ha podido colectar la información, pero el libro está plagado de fotos tan bellas, tan indescriptiblemente bellas, de mujeres cubanas, mujeres mambisas, mujeres que quizás cuando yo misma estudié, por falta de tiempo y de alguien que se dedicara a investigar, no se había compilado esta cantidad de nombres, anécdotas, historias de las mujeres de la patria. ¿Qué tiempo te llevo?
Bueno, llevo 10 años ya trabajando en el volumen 1 y el volumen 2.
Figúrate tú.
Aunque tengo ya hecha la investigación para el volumen 3, que es el próximo, que es sobre el la mujer en el exilio del siglo XIX, porque igual que ahora, cuando la guerra contra España también se habían exiliado a todas partes del mundo, igual que ahora.
Claro.
Y había colonias en todas partes, hasta en París. Por lo tanto, ese es el tomo 3 que lo tengo ya investigado, pero ahora le tengo que dar forma y editar el material.
Teresa, por ejemplo, cuando yo tengo un capítulo aquí, abro el libro y me detengo en las madres de los estudiantes de medicina.
Ajá.
O sea, señores, estamos hablando de que la investigación de Teresa ha ido más allá de que todos sabemos por qué fusilan a los estudiantes de medicina, el día que fusilan a los estudiantes de medicina. O sea, conocemos la historia, estamos en el propio mes de noviembre, pero las madres de los estudiantes de medicina, y dice el 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados en el paredón de La Punta, en La Habana, 8 estudiantes del primer año de medicina de la ciudad de La Habana. ¿Cómo das tú con estas mujeres que ni aún en tiempos en que yo estaba en la primaria, en cuarto, quinto grado, que se hablaba y se conmemoraba y se rememoraba y se iba a La Punta donde estaba el monumento a los fusilados de a los mártires del fusilamiento de noviembre? O sea, nos hablaba de las madres. Sí, tuvieron que haber tenido madres, pero eso pasó por alto en la historia. ¿Cómo tú llegas ahí?
Bueno, mi bibliografía tiene 60 páginas.
Ya veo.
O sea que son unos 2.000 volúmenes que yo me he tenido que leer para de ahí ir sacando. A lo mejor consultaba un libro que no tenía ninguna mujer, pero a lo mejor otro tenía un nombre y tenía que leerme el libro entero para sacar un nombre con una historia. Y esa historia me llevaba a otra fuente y a otra fuente y a otra fuente. Y ahí iban apareciendo nombres y yo iba como dándole forma al crucigrama aquel. Y iban saliendo más y más y más y más. Es más, ahora en el volumen 2 tuve que decir ya no sigo porque según sigo leyendo, siguen apareciendo.
Es un hilo que te lleva a otro hilo, a la madeja y así sucesivamente.
Pero yo, perdona, yo empiezo ese volumen 1 no con la guerra del 68, yo empiezo con la colonia, antes de la toma de La Habana por los ingleses y las conspiraciones.
Bueno, yo dije que yo había abierto el libro,
claro,
porque tú me
correcto.
Lo diste. Y veo, estamos en noviembre, estamos justamente a 26 de noviembre, mañana es 27 de noviembre, y es como si Dios me hubiera puesto esto aquí,
para que lo abrieras
para
ahí.
Que yo lo abriera y pudiéramos hablar no solamente de una fecha tan simbólica que a todos los que estudiamos, éramos estudiantes, ir a aquel monumento a los estudiantes de medicina era como una tarea obligada.
Correcto.
Y crecimos respetando su memoria, conociendo su historia, pero tú fuiste más allá y nos das hasta los nombres
de las madres
de los estudiantes, una de ellas de Caracas, Venezuela.
Sigo sacando libros que tengan que ver con el fusilamiento de los estudiantes y me pongo en comunicación porque he hecho muchas entrevistas a familiares de mambisas y entonces pues sale una persona que estaba emparentada con el abogado que defendió a los estudiantes de medicina.
Castellano. Y
Bustamante.
Y Bustamante. Eran dos.
Y entonces, pues, de ahí empiezo yo a sacar más datos y más datos y más nombres y aparecen las madres de todos ellos.
Aquí están. Ajá. Manuela Madrigal, Inés Martínez, Emilia Medina Ferrara, venezolana.
Sí.
Mira, ¿quién hubiera sabido eso?
Sí, sí.
Nadie. Francisca Perea, Rosa Pérez Román, María Luisa Piñero, Rosalía Toledo y Leonor Amoedo. Por eso les hablé que hoy no solamente íbamos a tener una mujer de Cuba, sino con esa mujer de Cuba vamos a tener muchas más mujeres de Cuba. Ahora bien, la pregunta de rigor dentro de todo esto, ¿por qué este libro? ¿Por qué esta investigación? ¿Qué inquietud te lleva a buscar la vida de todas estas mujeres cubanas? ¿El eterno machismo que ha padecido nuestra isla?
En parte sí, y en parte mi amor por Cuba, porque aunque vine muy joven, pues la llevo muy adentro, y aunque soy ciudadana americana y llevo aquí 57 años viviendo, yo me siento cubana. Y cuando yo leía y no veía nombres de mujeres, yo decía, pero bueno, ¿dónde están? Porque todos estos patriotas vinieron de una mujer. Y cuando estaba sucediendo todo esto, ¿dónde estaban metidas las mujeres? Y entonces, pues, pensé, bueno, las han arrinconado, no nos las han enseñado.
Porque se habla de los patriotas, por ejemplo, de Juan Clemente Cenea, pero tú logras hacer prácticamente un capítulo o una pequeña reseña de tanto la mamá, ¿no? Creo que es la mamá.
Y de la esposa.
Y la esposa.
Y la hija después.
O sea, sí, señor, Juan Clemente Cenea, bendito sea, pero también una parte muy importante de su vida está conformada por mujeres.
Por supuesto, porque ellas fueron, como está en mi libro, en el tomo 2, que ellas fueron las que le llevaron a sus hijos la nacionalidad cubana cuando se estaba gestando la guerra de independencia. Ellas son las que les hacen los escudos, como aparece Fermín Valdés Domínguez, que explica que su madre le hizo por su cumpleaños un escudo cubano y le puso unas banderitas. Y la madre de Loinás del Castillo, pues lo mismo, les inculcaba a sus hijos el amor a la patria. Ella decía, ustedes tienen dos madres, Cuba y yo. Y la que más lo necesita es a la que más le tienen que dar en este momento. O sea que hasta eso ella como que se ofrendaba, ¿no? Dejaba que fueran sus hijos los que hicieran la decisión de ir a tomar armas en contra de los españoles.
Qué duda más grande, porque indudablemente hay una realidad. ¿Quién es Úrsula Céspedes Orellana?
Una poeta, porque también pongo mucha poesía de esa época para poner al lector en el ambiente de esos años.
De literatura.
No quiero solo que sean datos y datos y datos, sino que también quiero que el lector sepa sobre las mujeres poetas, escritoras, músicos, porque hubo de todo.
¿Quién escribió la canción de las madres? Canción a las madres.
Pues fue Úrsula.
Fue Úrsula.
Ajá.
Qué cosa más grande. Teresa, por ejemplo, cuando tú te empiezas a involucrar en este libro, ¿cómo se hace? ¿Cómo tú logras que llegue a mis manos de la A a la Z? ¿Sí? Sí, de la A a la Z, porque es tan difícil, ¿no? Cuando tú dices, bueno, Mujeres de la Patria, Guerra de los 10 años, y señores, está la Guerra de los 10 años, pero están los patriotas que conocemos, los próceres que conocemos y las mujeres que rodearon sus vidas. ¿Cómo se hace este empalme y cómo consigues estas fotos de la época?
Las fotos de la Universidad de Miami, que tienen un tesoro incalculable. Allí yo nunca me imaginé que iba a encontrar tanta información, Hay ciertas obras que ya son tan antiguas que no se pueden tocar porque se desbaratan ya con el tiempo, tienen 200 años, pero muchas de ellas y otras me las han conseguido porque yo iba un par de veces a la semana, ya me hice amiga de toda la gente que trabajaba allí, ¿no? Me hacían café y todo. Y entonces pues ellas mismas me conseguían, me decían, mira, acaba de salir tal obra o conseguimos tal otra, y entonces yo la consultaba, pero todo lo tenía que hacer allí. Entonces iba con mi camarita digital y fotocopiaba todo lo que me hacía falta, llegaba a mi casa, lo ordenaba cronológicamente.
Que ¡qué trabajo!
Exacto, cronológicamente.
¡Qué amor, diría yo! No, qué trabajo, qué amor.
Sí, porque cuando aquello yo trabajaba 8 horas diarias, esto lo hacía por las noches y los fines de semana, ya después que me retiré, pues le puedo dedicar más tiempo, ¿no?
Teresa, una preguntita que te quiero hacer que es lógica, sin desdorar. De todas las mujeres que tú has conocido a través de tus dos libros, ¿cuáles te han impactado más?
En cuanto a patriota, María Cabrales, la esposa de Antonio Maceo.
Ajá.
Y en cuanto a escritora y no sé ni qué palabra darle a esta mujer, a camagüeyana, Aurelia Castillo.
Ajá.
Que fue dos veces expulsada por Valeriano Weyler por sus escritos fogosos en los periódicos. Esas dos son las que más me han
tocado.
Tocado, sí.
Cuando hoy, desde esta orilla, ves que todo este caudal de patria, de mujeres importantes, de luchas patrióticas, de nobles cubanos, y otros no cubanos, este caudal de cubanía y de valentía ha sido tirado al basurero de la historia, uh-huh, por parte de ese régimen déspota, de esa tiranía, y que te encuentras cubanos que no saben ni que Carlos Manuel de Céspedes dio un campanazo,
uh-huh,
pero sí conocen la historia de Marx, de Lenin.
Sí.
Y de otros que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia. ¿Qué siente una mujer tan cubana como tú?
Yo me siento muy mal porque yo digo que no tienen raíces. Los cubanos que no saben de su historia, que no conocen de su historia porque el gobierno que tienen ahora no ha sabido, no ha querido, no les ha importado enseñárselo a su pueblo. Una persona que no tiene...
No, yo sí creo que le ha interesado, bueno, no enseñárselo,
bueno, exacto,
no.
Exacto, exacto. Y de contra, lo que enseñan está tergiversado totalmente. No es lo que fue, ni mucho menos. Entonces, esa es otra de las razones por la que yo escribo estos libros. Para que quede constancia de lo que fue de verdad. Porque está todo... En mi bibliografía ahí está todo, no hay nada inventado.
No, definitivamente.
Entonces, esto es lo que fue y esto es lo que yo quiero que no se pierda nunca más y quede para el futuro, para las generaciones futuras, para que sepan de dónde vienen ellos, porque sin raíces, sin saber de dónde, que quiénes son ellos, no tienen identidad.
¿Es necesario vivir en libertad para tener memoria histórica o puedes rehacerla aún viviendo dentro de un régimen tiránico, si te esfuerzas, si te empeñas en buscar tus raíces?
Sí, lo puedes hacer. Puedes buscarlo, puedes indagar, puedes averiguar, a ver este libro, el otro libro, una persona mayor que vivió cierta época, mucho atrás, que te puede indicar qué fue lo que hubo, si es así o es de la otra forma. Pero sí se puede, claro, con ciertas limitaciones, porque allá posiblemente no tengan el material que hay aquí. Increíble que en la nación no exista el material y que lo haya aquí en los Estados Unidos.
Y porque el cubano como hormiguita, cada cubano que ha ido saliendo en distintas etapas, vamos a cumplir 60 años,
correcto,
son 6 décadas.
Sí.
Y cada cubano que ha ido saliendo como hormiguita, ha traído en su cartuchito, uh-huh, esas boronillas, esos pedacitos de tierra dispersa, esa patria hecha pedazos y trizas para poderla engarzar aquí y tener el recuerdo de una Cuba que fue brillante, uh-huh, de una Cuba que, a mi criterio, no necesitaba este tipo de proyecto malévolo y extraterritorial, y que hasta le han borrado una historia que, con perdón, podrán existir iguales, pero dado el pequeño tamaño de nuestra isla, yo creo que Cuba dio en demasía hombres y mujeres de un valor extraordinario en todos los siglos.
Estamos de acuerdo.
Desde que fue descubierta hasta que fue tiranizada. Uh-huh. Y después que fue tiranizada, volvió otra vez a dar hombres y mujeres de una trayectoria y un valor extraordinario. Tú eres amante de la literatura. Si en un futuro tú tuvieras la oportunidad de rehacer al pueblo de Cuba, a la juventud cubana, esta historia, para que ellos empezaran a sentirse orgullosos de ser cubanos y no como muchos dicen que quieren ser extranjeros, uh-huh, ¿cómo lo harías?
Pues estos libros podrían servir de libros de texto en las escuelas, podrían ser leídos por los jóvenes cubanos, podrían enseñarse en las universidades, porque, por ejemplo, yo he mandado a pedir material a la Biblioteca Nacional José Martí y llegan allí los investigadores y o le han arrancado las páginas a los libros o los libros ya no existen. Entonces esas personas no tienen acceso a esa información. Por lo tanto, estos libros son importantes porque aquí está todo recopilada, la historia de la mujer cubana. Porque esta historia va a seguir, todavía faltan otros dos tomos. Y yo creo que va a ser una gran contribución, que yo no la voy a ver, pero me voy a morir tranquila de que yo he hecho algo por Cuba, que es mi manera de hacer patria.
Claro, y es una manera muy hermosa, porque esto es un legado que le dejas a las nuevas generaciones. Una preguntita que no puede faltar en esto. ¿Quién es más malo, Valeriano Weyler o Fidel Castro?
Fidel Castro. ¿Verdad? Fidel Castro ha hundido la isla completa. Valeriano Weyler mató mucha gente, pero bueno, se lo llevaron de allí y Cuba volvió a renacer. Pero lo que ha hecho Fidel Castro es una destrucción no solo física de Cuba, sino de las personas.
Cuando tú aquí, me parece que habrás tenido esa experiencia, yo también la he tenido y he tenido que contar hasta 10. Te encuentras con algún cubano y te dice, Martí también aquí, y tú le dices por qué, y te dice porque ese fue el hombre que inventó el hambre, la necesidad y la miseria, porque fue el autor del Moncada. ¿Cómo te sientes?
Que eso es una mentira y es una atrocidad lo que están diciendo, porque si no hubiera sido por Martí, la guerra de independencia no se hubiera llevado a cabo como se llevó, porque él fue el que unió a la gente fuera y dentro de Cuba para llevar adelante la gesta revolucionaria.
¿Qué aspiras para la Cuba del futuro? Una mujer de tu caligrafía humana, de tu caligrafía histórica, que llevas dentro de tu alma una vehemencia muy linda.
Gracias.
¿Cómo aspiras a que sea la Cuba del futuro? Rapidito, que me queda nada. Un minuto.
Un país libre, un país en que la gente pueda ser feliz nuevamente y pueda reír el cubano otra vez.
Muchísimas gracias, Teresa Fernández Soneira. Muchísimas gracias porque hoy hemos no solamente conversado con Teresa, sino también con todas las mujeres que en sus dos volúmenes forman Mujeres de la Patria. Y con esto pues me despido. Voy a una breve pausa y regreso con más en Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie. Cuba, 60 años. 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí. Eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Lao, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salí en la televisión. O sea, sí, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti, es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ya mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica, porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aún los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine-teatro y la pantalla estaba llena de huecos. Y cuando preguntamos decían que cuando no les gustaba la película le entraban a tiros a la pantalla. O sea, ¿te lo puedes imaginar? Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá, llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir, esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera, unas cosas terribles. Los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos, precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli, que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos. Y mi papá, con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio, fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso. Porque sí. no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países. Pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí. Así sucedió, y sucedió un poco casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía, pues, que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé a escribir, empecé por teatro, más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces luego descubrí que me apasionaba y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Y ahora tienes más de 50. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No, esa la hice tuya yo. Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste... Ajá. La diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ahora ese libro es un ensayo sobre la generación cubana americana y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme y tuve que decidí remontarme al principio porque entendía precisamente por el exilio que había mucho dolor enquistado dentro de mí, porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos. Y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo. O sea, el tuyo es el que más duele. Y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación. Para mí, fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien... bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros, y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro. Ahora mismo estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro. Si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yuli de Grande? A ver.
Bueno, Bueno, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras o es como pongo al día las noticias o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo, descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores, y a través de los textos, pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca, sin que nadie lo vea, puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. he encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra. Y todos nosotros los miramos así como, ¿ah? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses. ¡Qué rico, qué maravilla! ¿No? Pero nosotros no. Pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia, porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto... Esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie. Cuba, 60 años. 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder, poder, poder.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.